Y ahora vamos a tocar el tema del vecino incómodo o cómodo que
te gusta, te gusta.
Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear.
Ellos han avanzado mucho. Yo los he visto, todo lo que ha implementado Hacienda o SAT o todas las dependencias, ha avanzado mucho en sistemas, en formas, porque también, ponte a pensar, ellos, yo lo veo, bueno, desde mi punto de vista, el SAT es un negocio para el gobierno. O sea, es la forma como recaudan el dinero que van a usar en los presupuestos y en todas las cosas que deben de hacer. Eso ya es otro tema. Pero entonces, si metes tú un costo de operación para de $1,000,000 para juntar 1.5, pues mejor dame uno, pero sin jalar. O sea, de alguna forma, algo efectivo y algo eficiente. No sé si estés de acuerdo conmigo. Yo veo las nuevas cosas que hay, todos los nuevos controles en los bancos, lo que se entera Hacienda, las declaraciones que ya como persona física te aparecen en tu buzón. O sea, eso es una forma de hacerlo lo más eficiente posible y no hacer perder tiempo al gobierno, el gobierno en recaudar, en bajar el costo de operación, vuelvo a decirlo, y que también las empresas se dediquen a su función principal, que es producir o...
Producir y vender, prestar servicios. Así es. Sí, hemos sido testigos del cambio. No sabemos los próximos 30 años los cambios. No estaremos a lo mejor con vida aquí, pero no sabemos hasta dónde van a llegar estos controles por parte del SAT.
Va a seguir. Y bueno... los que queremos hacer bien las cosas, pues no debemos de preocuparnos, ¿no?
Así es. Y ahorita también afuera de cuadro me decía, oye, contando todo lo que estábamos hablando antes del programa.
Pues está bien. Hicimos tarea.
me decías, oye, pero entonces, como contadores, prácticamente estos cambios pues son como unos pellizcos, ¿verdad? Para que no nos estemos durmiendo, ¿verdad?
Sí, claro.
Para que reaccionemos de cómo vamos a tributar ahora los impuestos, ¿no?
Correcto, sí. Y realmente, pues, es entender y seguir las reglas. Eso mismo te sirve para tu misma administración de las empresas o de tu persona física o como estés dado de alta.
Sí, es algo que siempre lo recomiendo porque una vez cuando están inscritos, Felipe... acostumbrados de estar en el medio, siempre el contribuyente dice, oye, pero ¿para qué me inscribo si nada más están detrás de mí y que me están molestando? A ver, loco. También te da la facilidad de que tengas papelería para que te presten para un crédito hipotecario. La papelería que nosotros procesamos y le informamos al SAT, a usted, quien nos escucha y quien nos vea, les va a servir para un crédito de una casa. Sí. Les va a servir esa misma papelería para que el gringo en el consulado americano les dé su visa.
Claro.
Les dé su visa porque si ustedes están en la informalidad... Si están en la informalidad y no declaran lo que cobran, a lo que se dediquen, pues ¿cómo le va a dar el gringo una visa? Porque el gringo pues ya se la sabe. Piensa que uno como mexicano pues se va a quedar allá, a trabajar. Sí, entonces
Y es un papel oficial y es un papel creíble de parte de los bancos y de parte de las consulados o embajadas, ¿verdad? Obviamente te da una verificación de que estás haciendo las cosas bien.
Así es. Y es más, fíjate, Felipe, y con el tiempo hemos visto que hasta esta misma posibilidad de que tú estés inscrito te va a dar la opción de que hasta una beca puedes sacar para tus hijos, una beca en un colegio, te estudian tus declaraciones y dicen, a ver, este señor realmente no alcanza a pagar las colegiaturas por lo que veo en su declaración de lo que tiene de activos, de lo que está vendiendo, dele el 50% de la beca a su hijo, pero porque tiene los documentos oficiales que avalan que está uno amoladón, ¿verdad?
Es un papel válido para muchas opciones.
Así es, para una tarjeta de crédito, esa papelería también les va a servir. Les está sirviendo, ¿sabes qué? También para las becas de los muchachos. Cuando los muchachos están inscritos y ya están facturando, esta misma papelería oficial se las van a pedir cuando ellos estén tramitando una beca, las que da el CONACYT.
Que ya no está el CONACYT así muy abierto, pero sí, obviamente les pudiera servir incluso en Estados Unidos,
¿verdad? Así es, para que ellos aprendan el tecnología en otros países, sí.
No, no está bien.
Y les darán toda esa posibilidad porque ya tienen la estructura de cómo están registrados, de cómo están facturando, y ellos determinan en un comité técnico pues las posibilidades que tiene el chavo de irse a Alemania, de irse a Japón a estudiar alguna especialidad, y se van becados. Mis ojos que se han de comer los gusanos han sido testigos de las becas que le han llegado a los muchachos, sí, por esto, ¿verdad? Porque cuando han llegado con su servidor, han llegado ya con el asunto en las manos, ¿no? De que inscríbeme y ya quiero facturar porque acá en la CONACYT me están pidiendo esto para un apoyo que quiero bajar, un recurso, y arrancamos de cero, lastimosamente. Pero quien ya está inscrito y quien ya está tributando, ya está pagando impuestos, tiene todo en orden. No, hombres, muchachos, quien de los chavos que nos escuchen y nos vean, se va fácil su trámite y les dará esa posibilidad de irse a estudiar lo que ustedes quieran o lo que la especialidad fuera de México que no les ofrece nuestro país. Y bueno, fíjese hasta dónde llega todo, hasta dónde llega la trascendencia de tener todo en orden.
Sí, bueno, me estoy acordando ahorita, si estarías de acuerdo tú también. Cuando veíamos clases de auditoría, el primer punto que veía el contador era el control interno.
Exactamente.
Entonces, si tú en tu persona, en tu negocio, tienes un control interno en cuanto a pago de impuestos, en pago de gastos, los costeos que haces para tu propio negocio, eso te da mucho valor. O sea, te sube y te deja en un nivel mucho mejor ante los proveedores, ante también, porque no hemos dicho proveedores, ante los mismos clientes, porque te da calidad.
Exactamente.
De calidad en el trabajo,
¿verdad? Así es. Y fíjate, con los proveedores, sobre todo, cuando nos ven una situación fiscal sana, pues nos pueden dar más plazo de financiamiento de lo que les estamos cobrando, ¿verdad?
Y ya están pidiendo, obviamente, también para efectos prácticos de la situación fiscal a la hora de tener un proveedor, un cliente,
¿verdad? Así es, la opinión 32D, la que determina el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 32D, ustedes van a ver que vulgarmente se conoce como la opinión. Ustedes se meten a la página, sacan la opinión y ahí van a determinar si ustedes la opinión es positiva, si tu situación fiscal está en regla o es negativa, si traes alguna multa, si traes alguna declaración por ahí pendiente. Entonces, pues prácticamente esto con el tiempo se ha ido depurando, Felipe, la metodología del SAT de estar revisando los contribuyentes. Y pues bueno, lo que siempre les recomendamos, ¿no? Que acérquense a su contador de confianza, acérquense al contador Carlos Ibarra, o sea, ay, bueno, como conmigo, como con cualquier otro contador, ustedes pueden apoyarse, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? Sobre todo también, ¿por qué, Felipe? Porque la gente, hay mucha gente que piensa que porque ya sabe hacer una factura electrónica, piensa que eso ya es contabilidad.
No, hay mucho más. La carrera es una gran carrera. ¿Qué nos pueden decir a nosotros, ¿verdad? Ve muchos aspectos de lo que es la vida diaria, la forma de trabajar, la forma de hacer una empresa, de, bueno, no nada más pagar impuestos, obviamente hay que saber, hay que tener un buen contador, para eso es una especialidad muy necesaria para todos, ¿verdad? Pero la contabilidad es que, bueno, a veces hay pleitos con nuestros amigos licenciados en administración o en economía, pero la contabilidad es muy operativa, es la que es el corazón, es el latido de los negocios, el latido de la economía del país.
Así es.
Porque si no hay números, no se puede tomar buenas decisiones.
Exactamente. Ahí también en la contabilidad se va a ver las posibilidades que tenga el reparto de utilidades, se va a ver el aguinaldo que corresponde a los trabajadores, las vacaciones, nosotros hacemos
finanzas.
Las finanzas, lo que permite, porque luego de repente pasa esto. La gente reclama, ay, es que no me dieron mi reparto de utilidades. Pues sí, papá, pero pues tronó la empresa, no hay utilidades, ¿de dónde te doy? Mira, aquí están los números. Y las empresas están obligadas a subir la información y donde claro. Viene la pérdida, ¿no?
Sí, de hecho, tiene que publicarlo días antes de la fecha del pago de reparto de utilidades en algún lugar visible para que el personal esté consciente. Y tienes que poner las carátulas de la declaración, tienes que poner los datos, ¿verdad? Para que ellos se cumpla con la obligación.
Así es.
Y empresas, lo que hacemos, pues nosotros en este caso así lo hacemos, cuando ha estado los años estos pasados muy apretados, muy duros, pero todos nos damos una cantidad similar, asignado como un bono de medio año, les decimos nosotros, porque realmente no es un reparto de utilidades, es un bono de medio año para que la gente reciba El dinero que normalmente ya lo tienen en mente, aunque nosotros tengamos o no tengamos. Eso ya entras en cuestiones de administración y de los recursos humanos para tener pues a tu empresa lo más fuerte posible con todos los pequeños grandes detalles que hay que ver.
Así es. Bueno, Felipe, ya de lleno, o sea, ya en la visita que tuvimos contigo hace el año pasado ahí a Pollos Vidaurri, que está en Ruiz Cortines, atrás de Plaza Céntrica.
Así, unos 300 metros de
Plaza.
Ruiz Cortines, antes de llegar a Conchello.
Y ahora vamos a tocar el tema del vecino incómodo o cómodo que tú.
Te gusta.
Por muchos años, pues ahí estaba al lado de la pollería un table muy famoso. Metrópolis. Y era muy famoso, Felipe, porque ahí en la entrada tenía una pecera donde se metían unas muchachas como sirenas y ahí estaban nadando, ¿no? Y ahí estaban.
Era muy pintoresco el lugar, sí. Y había mucha clientela. Teníamos buena relación con ellos, como vecinos, la gente que era dueño ahí, gente muy correcta, muy, muy amable. Son giros complicados, ¿no? A fin de cuentas.
Claro, sí.
Pero pues, gente amable, buenos vecinos. Nunca hubo problemas ni nada, pero bueno, pues tuvo que cerrar el negocio por otras cuestiones, ¿no?
Así es. Y bueno, tocamos este tema porque, bueno, ahora pasado el tiempo, bueno, se cierra el lugar este de recreación y deporte, lo cierran. Y tú agarras esa parte de ahí para parte de pues ya estaban las instalaciones en uso. Pues.
Sí, estaban semi-abandonadas, duró un año y piquito cerrado, pero... Nosotros lo hicimos como ampliación para nuestra planta, cumplir con más normas, porque tenemos muchas normas, no nomás de contabilidad, sino también de Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura. Nosotros estamos bien ocupados siempre, ¿no?
Sí, y ahí donde, en el área esa donde estaba la pista y luego un restaurante, ahora tienen como para capacitar a los muchachos.
Tenemos, ¿no?, salas de capacitación, tenemos el comedor del
personal. ¿El comedor?
El comedor personal, y usamos varias de los cuartos de los que quedaron ahí de salas. Como archivos.
Ya.
Yo les digo archivos, porque archivo muerto, pues les digo, si está muerto, pues tírenlo, el archivo que está vivo, ¿no?
Sí. Y bueno, cuando fui, también me llamó la atención que todavía está la misma decoración, muchachos. Los adultos que fuimos alguna vez, está toda la decoración retro. Me imaginaba mucho, ¿sabes? De Mauricio Garcés, ¿no?
Sí, bueno, el segundo piso nada más, porque no lo estamos usando todavía. Pero el primer piso, pues casi. Lo pintamos. Ellos tenían colores más oscuros, nosotros pintamos blanco, porque pues se convirtió en otro giro, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno. era otro tipo de luces, más. Sí. Más psicodélicas tal vez, pero sí. Ahorita son luces blancas, luces de oficina, luces de...
Fíjate, Alan, no es por meter aquí mala onda, pero fíjate, hay unos espacios que hay que pensarlo bien, si podemos hacer algo de teatro ahí, porque se hacen unos mini auditorios de manera natural, o sea, está el escenario... Hay un escenario y lo que antes era la pista 2, ese es otro escenario. O sea, todavía con unos focos ahí, no lo eches al saco roto.
Lo dijiste, sí.
Por ahí puede ser un área de, sobre todo en el teatro, digo, a como estamos ahora en estos tiempos, ¿no? El día que resurja. ¿Sabes qué? Entró de moda en Monterrey el teatro en corto y se empezaron a hacer obras de teatro muy padres, entre comedia y drama y musicales en espacios reducidos.
Conocí la que me invitaste.
En Casa Musa, alguna vez pasará por esta pista. Hernán Galindo, algún día lo invitaremos para hablar de Casa Musa. Y bueno, mucha gente que nos falta por invitar, que están ahí anotados. Ahí bien pudiera, Alan, ahí un espacio, se puede explotar fácilmente comercial, pero bueno, ya veremos ahí con Felipe.
A lo mejor nos va mejor que con el pollo.
Ándale, pollo. Bueno, Felipe, oye, y luego, bueno, ya hablando en situación personal, porque ya platicamos de tu antepasado, sí. Cómo arranca tu negocio, cómo ha ido transformándose el SAT en lo que nos ha tocado vivir como contadores. Y quiero compartir también con quien nos escuche y quien nos vea. Yo no sé de alguien que ha ido a todos los mundiales, más que Felipe, ha ido a todos los mundiales a apoyar a la selección mexicana. Y créanme, bueno, yo nada más fui al de Alemania, ese sí no me lo perdí. Me tocó ir al partido de Irak y Angola. Sí. Y yo no sé, Felipe, dame tu impresión. Bueno, para empezar, ¿a cuántos mundiales has ido tú?
Bueno, pues yo llevo 6.
Lleva 6.
Y no fui al de Alemania ni tampoco al de Rusia.
Ándale.
Entonces hubiera sido 8. Estuve a punto de hacerlo, pero el trabajo no me dejó. No me dejó de alguna forma. Esa es parte de mi religión, entonces tengo que cumplir, ¿no?
¿Y a este pero de sí. Qatar vas a ir?
Si Dios quiere, sí, claro. Y se me hace muy fácil, muy cómodo. Bueno, con dinero, ¿verdad? Sin dinero se me hace difícil. Pero se me hace muy práctico. Se me hace que va a haber muy buena audiencia.
Sí, sí, pues.
El primero que yo fui en el 86, lo cuento, porque fue aquí en Monterrey. Estuve en el partido de Alemania-México, que donde nos eliminaron por penales. Y vi a Inglaterra y parece que no, Marruecos también jugó aquí.
Sí, Marruecos contra Inglaterra, sí.
Sí, sí, sí. Bélgica, Bélgica jugó.
No, Marruecos México. Contra Arabia, Arabia Saudita.
Sí. Después de eso no fui al de
Alemania.
No fui al de España porque ya sabes que nos expulsaron ahí el mundial. Entonces, pues como que ir al mundial sí vale la pena, aunque no vaya a México, pero pues yendo a México se multiplica por 20, ¿no? La emoción.
Así es. Entonces fuiste al de Japón, sí fuiste.
Fui al de, después del de España, que fue el 90, fui el 94.
Estados Unidos. El de Italia fue el de 90.
De Italia, sí. Ok, sí, tienes razón. El 86 fue, no. 82 fue España, ese no fue.
82 España.
Sí, fui 84,
86 aquí. 86 aquí.
Ok, 90
no, Italia.
Italia no fue México tampoco.
Y los 94 okay. Estados Unidos.
Yo sí fui.
98 Francia. 98
Francia.
2002 Japón.
Así es, sí.
2006 Alemania.
Ese no fui.
2008.
Y mi hijo sí fue, pero yo no fui.
Lo 2008 fue.
2010 fue Sudáfrica.
Sudáfrica, ese sí fuiste.
Sí, claro.
Y luego el de Brasil, el 14.
Claro, también.
Ay, ese de Brasil, cómo nos dolió la eliminación.
Sí, no estuve en ese juego yo, pero sí estuve en el de México-Brasil. Y estuve en otros juegos, Uruguay, Costa Rica, México. No recuerdo si fue Marruecos o un africano que fue el primer partido que estaba yo y bueno, nos dimos una mojadota bruta.
Fíjate, te iba a platicar del comportamiento de nosotros los mexicanos. Sí. A mí me tocó vivir el de Alemania muy, muy de cerca en el tiempo que trabajé también allá. Trabajé en Hamburgo y en Frankfurt. Pero bueno, me tocó ir al partido de México-Angola. Ese fue en Hanover, creo que fue en Hanover. Y oye, fíjate la diferencia de aficiones, fíjate la por ejemplo, los uruguayos tenían unas canciones muy padres de que Uruguay, Uruguay, algo de la fuerza, 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 así que. Entonces, pero eran canciones sin falta de respeto así para es. Quien escuchaba o para el rival. No, ya las de México en el metro que nos subíamos empezaban. No sé, Angola va a probar la de esta nacional. Así Angola es, va sí. a probar. Y así somos los mexicanos. Así
en Francia también, Corea va a probar.
En Corea sí, también. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo has vivido el comportamiento? ¿Cómo somos los mexicanos?
Bueno, yo te puedo platicar muchas anécdotas porque la verdad es que ir a un mundial es para tener muchas anécdotas. Vives una experiencia muy, muy padre, ¿verdad? La gente se entrega, eso es lo bueno. Pero México tiene, o sea, la noticia del mexicano es que apagaron la lumbre del
en Francia.
Desconocido.
En París.
Que pararon un metro en Japón.
Que le bajaron la palanca de emergencia.
Sí, yo no me consta, pero no lo dudo, porque yo he visto cada cosa. Pero en el México-Brasil, que quedamos 0-0 en Fortaleza. Estaba el estadio hasta el chongo de...
Ah, el partidazo de Memo Ochoa.
Sí, era Brasil. Entonces estaba lleno de brasileños y mexicanos éramos menos, obviamente. Pues estábamos en la casa de ellos. La gente brasileña volteaba cuando gritábamos el árbitro. Ajá. Y decían ellos, no digan. Para medio tiempo ya los brasileños estaban gritando también.
El saque de meta del portero.
Sí, o sea, qué raro. O sea, primero estaban como que enojados los brasileños. Ay, ¿quiénes son ustedes? Oye, perdón. Era el rey Brasil. O sea, tú sabes que Brasil está en un nivel mucho más alto que México. Digo, no me menosprecio, pero pues
sí.
Los brasileños cuestan más caros que los jugadores mexicanos. Pero entraron en razón, ¿verdad? Los brasileños agarraron la onda del mexicano, que realmente... No es malo, o sea, no somos malos, lo que pasa es que somos rebanosos.
Sí,
esa es otra cosa, o sea, la gente va a hacer escándalo, o sea, a vivir la experiencia.
Oye, pues la tragedia del muchacho este que venía en el barco que se tiró, hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Sí, se tiró. Pues
es que hay muchas historias dentro de la historia general, ¿verdad?
Ya no encontraron el cuerpo del muchacho que porque quería que pararan el crucero, pues bueno, lamentablemente perdió la vida, ¿verdad? Sí. Es una altura.
Se les ocurren cosas muy raras, se nos ocurren. Bueno, pues yo digo se les ocurren porque pues yo no estoy para andar haciendo ese tipo de. Pero yo me río mucho porque es.
Oye, rápido.
Mucha palanca.
Rápido te cuento. En el mundial, en el de. Esto me pasó en Berlín. En Berlín. Pues ahí estábamos los mexicanos haciendo la fiesta y todo. Y en el área esa de Berlín, pues era un área así como que medio residencial, ¿no? Era un sector residencial. Entonces, yo me acuerdo que pues ahí andábamos con las banderas y las máscaras y el sombrero y haciendo relajo. Y los mismos eran como las 9, 10 de la noche, entonces nos íbamos para el hotel y los mismos aficionados de ahí de Alemania, los que vivían ahí, nos decían, no, no se vayan porque ahorita,
remane, ¿sí?
Porque ellos se duermen a las 6 de la tarde, entonces ya.
Oye, son muy secos, muy serios, ¿verdad?
Sí, decían, como es que
los
ya
japoneses
no...
también estaban igual, pero el día que jugaba Japón, en las estaciones del metro estaba todo volteado al revés porque... imitaban mucho al mexicano y al
mexicano.
Pero ya al día siguiente se acaba el juego de Japón y todos bien seriecitos.
En lo suyo, sí.
Muy serios los japoneses, ¿verdad?
No, pues lo vemos. Lo vemos lo que hacen terminando los partidos que aquí.
Recogen la basura.
Que recogen la basura. Aquí yo no lo he visto.
No, menos.
Oye, Felipe, no vemos ni a los empleados de ahí recogiendo la basura, menos los aficionados haciendo el aseo.
Yo te diría la palabra es que define eso, es cultura. O sea, tenemos esa cultura de más rebane, de más alegría, ¿no? A veces, pues, está raro. Pero sí se exporta eso. O sea, yo he visto... Tuve la chance, fuera del Mundial, una visita que hice a São Paulo. Fui a ver un partido del Palmeiras.
Sí.
Que pues, ahora es campeón de Sudamérica, ¿no? Al portero... del contrario, que era el Minero, Atlético Minero, en ese juego, le gritaban bicha. Bicha en español significa lo que te estás pensando.
Ok, ¿verdad? Ok.
Y entonces grabé eso, lo tengo grabado, un día te lo mando para que lo veas, ¿verdad? Porque también había una discusión en programas de radio, bueno, pues amigo, fui amigo de Mario Castillejos, y él andaba averiguando que acerca de esto, porque es un gran tema ahorita, el famoso saludo que nos pueden quitar del Mundial por
sí, por eso, puede ser costoso.
Y yo le mandé a Mario Castillejos por video la grabación de la que hice yo, y entonces lo habló en un programa precisamente porque lo están haciendo en otros países también, y no había nadie mexicano más que yo ahí. Yo no creo que haya ido otro. Bueno, quién sabe, a lo mejor si te los encuentras en todos lados. Pero sí, pues bueno, es parte de la cultura del mexicano, ya sabes, ¿no?
Así es.
Ya nomás dicen... Oh, mexicanos y ya.
Sí, sí, para Qatar, bueno, pues tantas historias que nos esperan para este mundial.
Acompáñanos en la siguiente parte de esta entrevista. Aquí por Factor Contable. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita.